Indicador al Desnudo.
La realidad detrás de los números.
Con la cortina de grafolitas, que capaz que dice algo vinculado al interior, pero no, tomando esto en serio, hay un dato que se conoció hace algunos días, la encuesta continua de hogares, con información del primer cuatrimestre, enero a abril de este año, que arroja indicadores del mercado de trabajo por departamento. Y esta es una información que no es habitual, no se suministra mensualmente como ocurre en términos generales con el mercado de trabajo. Y aquí ya hemos comentado, Durazno es el departamento que tiene el nivel de desempleo más alto, con dos dígitos, llega al 11,2%, mientras que hay departamentos básicamente de frontera, por ejemplo, el caso de Cerro Largo, que tiene el nivel de desempleo más bajo, con un 3%. Estos son datos muy generales, es una simplificación, pero que de algún modo nos ubica en una realidad. De todas maneras, hay muchos elementos para seguir preguntando a propósito de esta información. Por eso estamos recibiendo al ingeniero Carlos Calvo, que es ingeniero agrónomo, director de la División Estadística Sociodemográficas del Instituto de Estadística. Ya ha estado con nosotros hace no mucho tiempo. Ingeniero Calvo, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación y permitirnos un poco explicar qué son estas cifras. Y como novedad también, como corresponde hoy tercer día hábil del mes, a las 14 horas, como marca la norma de difusión de información del INE, va a estar disponible el dato de desempleo del mes de junio, para todo el país, para Montevideo y para el interior. Veremos a ver qué pasa. Uh-huh. O sea que estos datos a nivel de cuatrimestre se generan por la necesidad de los usuarios de contar con información más cercana. Por eso es que este dato es importante que se vea con los límites de confianza.
A ver, ahora vamos a eso. ¿Podemos ver los datos de desempleo actual, los que se van a difundir en la tarde?
No, porque esos son difusión a no, las 14 claro. horas para estar disponible.
Es una pregunta tramposa, porque es tramposa porque yo conocía claramente la respuesta, pero de algún modo siempre hay como esa fantasía de que los datos se manejan, que los datos se pueden manipular en función de intereses. ¿Cómo es el manejo de la información? ¿En qué momento, digamos, a la interna de la oficina, el dato se conoce, el dato
sí,
preciso?
La política de manejo de información, para los que estamos hace mucho en el instituto, primero hay que decirlo que es totalmente transparente, así como totalmente técnica y, por supuesto, nada manejable. Y por eso es que hay esos calendarios de difusión tan estrictos, que no son cualquier día, sino que es un día particular y a una hora particular, y todo el mundo por igual recibe esa información, para que no se permita tampoco el manejo indebido de los datos.
Pero si llama el ministro de Trabajo de mañana para saber el dato.
Él va a tener la información, él va a salir el comunicado de prensa para los medios de prensa y para las autoridades nacionales. El Uruguay ha firmado convenios estrictos sobre esto, incluso con el Banco Mundial, en el cual son las famosas NEDs que se habla, y es observado publica o difunde la información de acuerdo a patrones internacionales de transparencia que existen.
Ingeniero Calvo, vamos a estos datos, porque usted recién mencionaba el tema de confianza y otros indicadores que vale la pena tomar en cuenta. Decía, a finales de julio se conoció el dato este de la encuesta continua de hogares del primer cuatrimestre, datos por departamento. No es habitual, no es un dato que se maneje mensualmente.
No, es un dato que se maneja cuatrimestralmente, e incluso se maneja cuatrimestralmente con los intervalos de confianza, con su límite superior y su límite inferior.
¿Qué quiere decir
que nosotros damos un valor? Por ejemplo, hablemos sobre el tema de Durazno, tan hablado por todos los medios de prensa, que maneja una tasa de desempleo de 11,2%, quiere decir, hay 11, casi un poquito más de 11 personas de cada 100 económicamente activas que están buscando trabajo, pero esa estimación puntual, en realidad por los efectos, porque es ser una muestra, no es un dato absoluto,
no es un censo.
No es un censo, sino que es una estimación que se hace a partir de una muestra, ese dato con una probabilidad del 95%, quiere decir que con una confianza elevada, pero que hay que tener cuidado, puede, lógicamente está ubicado entre un 8% y un 14%. Quiere decir que, ¿por qué se dan estos tres valores? O sea, como mínimo vamos a encontrar un 8, como máximo se va a encontrar un 14 y la estimación puntual es un 11. ¿Y por qué lo manejamos de esa forma? Porque la encuesta de hogares a nivel de departamento fue planificada para representar o para dar información a nivel de departamento por año. Pero como hay necesidades de ver en periodos más cortos cómo se va la marcha del país, entonces por eso es que ponemos estas cifras, pero siempre acompañada de esa intervalos de confianza.
Pero a ver, veamos, estamos hablando de una muestra, claro. Estamos hablando de una encuesta.
Sí.
A nivel país, ¿cuántas personas son encuestadas?
A nosotros mensualmente estamos entrevistando 4.500 hogares en el total del país.
¿Distribuidos en el
distribuidos
país?
Distribuidos en todo el país. Con una básica, o sea, y distribuidos de una forma no proporcional, pero sí estadísticamente óptima para representar al país en su conjunto. Y entonces están distribuidos en Montevideo, en todos los departamentos del interior, dentro del departamento del interior, en su capital departamental, en otras localidades y en el área rural.
Por ejemplo, en el caso de Durazno, siguiendo con este ejemplo, ¿cuánta gente se entrevista en Durazno?
Estamos entrevistando en el orden de las 300 personas, o sea, no es una cifra menor, pero sí es al nivel de cuatrimestre, ¿no? De cuatrimestre.
300 personas en el cuatrimestre.
300 personas en el cuatrimestre.
Mm. Mm. Porque esto del intervalo de confianza tiene como extremos muy 8,2 como límite inferior y 14,2.
Hay que mostrar que la precisión que tiene la cifra cuando la precisión es mejor en la medida que, primero, las poblaciones son más homogéneas, o sea, quiere decir que somos todos muy parecidos, o además, y por otro lado, cuando los tamaños de muestra, o sea, la cantidad de observaciones que hacemos, aumenta. Ahora, sería bueno tener una muestra muy grande. Ahora, ¿cuánto de grande? ¿O cuánto le costaría para lograr una mejor precisión? Mm. Con esta estimación tenemos una precisión razonable y con unos límites que dice, qué disparate,
entre 8,2 y 14,2.
Va 3 para arriba y 3 para abajo, ¿no? Pero bueno, es una relación óptima de costo-beneficio.
Mm-hmm. Pero entonces, ¿qué valor? Porque, a ver, hago la pregunta de otra manera. Sí. Siguiendo con el ejemplo de Durazno, en el primer cuatrimestre del 2009 el desempleo era 6,8%.
Sí.
En el primer cuatrimestre de 2011, o sea, dos años después, es 11,2%.
Bien.
Podríamos decir casi el doble,
pero
en términos porcentuales.
Sí, pero vamos a hacer una precisión. Cuando uno mira el desempleo, en realidad lo que tiene que mirar es el mercado de trabajo. Es como cuando uno va a escuchar una función de música y entonces es mucho más lindo escuchar cuando suena toda la orquesta que cuando están sonando por solos los instrumentos. Y bueno, y esto pasa lo mismo. El desempleo está muy enrabado con el empleo y con la actividad. Para Durazno en particular, si bien es uno de los es el departamento con mayor tasa de desempleo en el último cuatrimestre, es uno de los departamentos que también tiene las mayores tasas de actividad. ¿Qué quiere decir esto?
O sea, que en términos de población está la mayor proporción de gente que está dispuesta a trabajar.
Que está trabajando o que está dispuesta a trabajar. Que aumente el desempleo no significa que el mercado de trabajo se deteriore. Que aumente el desempleo puede ser que en las condiciones de mayor bonanza se vuelque más gente porque se ve entusiasmada para conseguir un trabajo o para lograr ingresos altos, por lo que sea, y entonces se vuelca y eso puede generar un aumento del desempleo. Fíjense.
Habría que ver, discúlpeme, en términos de cantidad de trabajo, claro, ver la tasa de empleo.
Claro, o sea, y también ver la tasa de actividad, la tasa de empleo y la tasa de subempleo. Y también ver cuando uno dice, ay, qué bajo que está el desempleo, porque no vamos a poner todas las rosas, ¿no? Hay que ver también que cuando está muy bajo el desempleo, ¿qué pasa a nivel del empleo? ¿no? ¿Qué pasa con el subempleo? ¿Qué pasa con el registro en la seguridad social, etcétera? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que no hay que mirar un número aislado. Hay que mirar un conjunto de números para darse cuenta cuál es la situación general del país.
Tal vez ahí vamos a otra pregunta que se repite y que llega desde la audiencia, y es cómo se recogen los datos. Por ejemplo, lo pregunta Susana de Ciudad del Plata. Seguramente aquí está la polémica que muchas veces se ha generado en torno a la pregunta de ¿usted trabajó en la última semana al menos una hora?
Sí.
Esa es la pregunta que se formula, ¿no?
Eso es la más que la pregunta que se formula, una crítica completa y total a las estimaciones estas.
Ante esa pregunta, si uno responde que sí, uno queda, claro, digamos, como activo, como ocupado.
No como activo, no, como ocupado.
Como ocupado, está bien.
Y vamos a aclarar, ¿por qué esta norma no se inventaron acá? O sea, estas normas son internacionales. Todos los países, o la amplísima mayoría de los países que ratifican los convenios de la OIT, utilizan, porque son normas que salen de la OIT. ¿Y por qué el de una hora? Porque el que es un desempleado, ¿no? Es la situación de la nada, el que no tiene nada. Por eso es una hora. El que tiene algo ya no es un desocupado, sino que es un ocupado. Pero no significa que porque trabaje una hora nada más, está bien ocupado y está salvado, ¿no? Por eso les decía, no se puede mirar exclusivamente las cifras aisladas, sino hay que mirarlas en su conjunto.
Y entonces, si miramos, por ejemplo, los datos del Uruguay, total
sí,
país.
Sí, mira, vemos.
6,4% de desocupación, sí, desempleo en el primer cuatrimestre.
Claro, pero con un 50 y casi un 60% de la población ocupada, y o sea que hay 6 de cada 10 personas de 14 o más años que están trabajando, y además un 64% de personas económicamente activas.
Pero aquí volvemos de nuevo, trabajando es aquel que responde que sí.
Al menos una hora.
Una hora la
Pero
semana
no
anterior.
Significa que esté plenamente ocupado. Ustedes verán en los informes, incluso en el que va a salir hoy, que se habla sobre empleo, cuál es la tasa de empleo, son acompañadas por dos valores. ¿Cuántas personas están en situación de subempleo? Es decir, que trabajan por debajo de una jornada normal de trabajo y quieren trabajar y están disponibles y no lo logran porque no consiguen más trabajo. Y por el otro lado, también aquellas personas que no están registradas en la Seguridad Social, que es un problema no para la Seguridad Social, para el ente recaudador, sino para la persona que está por fuera de todos los derechos que pueda tener frente a cualquier inconveniente, y en el futuro no va a tener tampoco un seguro de retiro como corresponde. O sea, que tengamos esa cantidad de personas, también hay que mirarlas cómo se acompañan con estas situaciones. Y bueno, el empleo y el desempleo son cuestiones excluyentes. Si yo considero que el desempleo es la nada, el empleo va a ser el que tiene algo. Entonces es el que tiene una hora. Pero no necesariamente ese que tiene una hora, dos horas, tres horas, diez horas, puede estar plenamente ocupado.
Por ejemplo, aquí hay un oyente que dice, no me da trabajando 12 horas todos los días, te puedes imaginar una hora por semana. ¿Qué pasa aquel que está trabajando, supongamos, una hora por semana, pero quiere trabajar más? ¿Cómo figura en las estadísticas?
Como ocupado, pero subempleado. Es una de las condiciones que se marca como limitaciones al empleo, o sea, como subempleado. Y hay que, otra cosa, yo puedo trabajar muchas horas, pero que mi remuneración por hora no es satisfactoria. Entonces, no hay una relación directa a que yo trabaje mucho y viva bien. O sea, en realidad, primero, lo de los ingresos es otro, o sea, el salario es otro de los números que tiene que entrar en juego a la hora que nos ponemos a analizar cómo está la situación del mercado de trabajo en un país.
Porque esta encuesta incluye también esa pregunta.
Sí, y las incluye, y el nivel de ingreso no va a salir hoy, sino que como está también marcado, va a estar saliendo el viernes, porque es el quinto día hábil del mes, siempre sale la información de ingreso.
Y con relación a eso, pregunto, ¿puede haber cruce de información? Digo porque...
¿Cruce con otro organismo fiscalizador? ¿Dice usted? Fiscalizador, no, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Hay algo, mire, se lo puedo decir con propiedad porque yo trabajo en el INE desde el año 81, o sea que fíjese que he pasado por todos los colores. Y hace muchos años, además, que tengo un cargo de responsabilidad dentro del instituto. Y soy técnico, yo no soy político, ni nunca hemos manejado las cifras con otro fin que no sea el estadístico. Así que no se puede dar. Incluso cuando se hacen asociaciones de investigación con otras oficinas del Estado, que pueden ser intendencias municipales, ministerios, etcétera, la información se maneja por parte nuestra y de una forma totalmente desidentificada, y lo que se le presenta a ellos son cifras totalmente imposibles de identificar.
¿Eso está garantizado por alguien?
Está garantizado por una ley. Nosotros, si llegamos a violar esa ley, vamos presos. O sea, está marcado estrictamente en la ley 16.612, que es la ley del Sistema Estadístico Nacional. No solo nosotros, sino todos los organismos, todas las oficinas estadísticas del Estado.
Se lo pregunto porque también surge desde la audiencia, claro, al ver, por ejemplo, que la DGI le pide a los colegios o a algunos colegios privados datos de los hijos para ver si los padres están declarando en forma coherente el IRPF, por ejemplo, con su supuesto nivel de gasto, surge esta otra pregunta de hay riesgo de que se cruce la información del INE hacia la DGI.
Claro, sin duda que eso es un temor que no es de hoy, que siempre pasó, pero que jamás, temor, pero que jamás pasó.
Estamos conversando sobre empleo, desempleo, tasa de actividad. Estamos hablando de la encuesta continua de hogares, que en este caso hace algunos días de allí surgieron algunos datos por departamento, pero estamos viendo un poco tras bambalinas. Estamos viendo estos datos y por eso estamos conversando con el ingeniero Carlos Calvo, director de la División Estadística Sociodemográfica del INE. Hay muchas preguntas del interior que llegan, hay otras que son más generales. Carlos, que dice floridense, dice ser floridense, dice que si se pueden informar los resultados del último informe que comunicó el INE y el periodo que abarca. Estamos hablando en el caso por departamento del cuatrimestre.
Es del cuatrimestre enero-abril. El último dato a nivel total país, total interior y total en Montevideo, el último disponible hasta ahora es el de el mes de mayo. Hoy sale el de mes de junio. Esas son las informaciones. Generalmente se trabaja con un mes de rezago por todos los procesos que se tiene que trabajar.
¿Y el siguiente informe por departamento?
Por departamento va a ser para el cuatrimestre mayo-agosto y después septiembre-diciembre. O sea, cada 4 meses... se obtiene información por departamento.
¿Tiene sentido mirar cuatrimestre a cuatrimestre desde el punto de vista estadístico por departamento?
Tiene sentido para ver las tendencias, no tiene sentido para mirar exactamente el número.
Por ejemplo, Flores, en el último cuatrimestre del 2010, desempleo 3,1%, desempleo en el primer cuatrimestre del año 2011, 6,7%.
Sí, pero ¿cómo es la tendencia? ¿Viene subiendo, viene bajando, está estabilizado? O sea, tenemos que, eso es lo que nos interesa. Y además, hay que tener en cuenta que acá hay fuertes periodos de repente de estacionalidad, ¿no? O sea, enero-marzo es un trimestre en el cual, un cuatrimestre, perdón, con enero-marzo un componente fuerte de incorporación de gente en el mercado de trabajo. No hay los estudiantes, básicamente, las actividades, la temporada estival, que generalmente eso provoca mucho vuelco de personas a la actividad, y a su vez se generan también muchos puestos de trabajo, ¿no?
Gustavo quiere saber cómo es que toman esto de una hora de trabajo la semana previa y cuántos son, en definitiva, con relación al total.
¿Cuántos son? Son prácticamente muy poquititos los de una hora. Se empieza a ver gente que trabaja como que algo que es manejable en el sentido práctico de la palabra, aquellos que están por 10 horas para arriba. No todos, además, los que trabajan poco, ni lo quieren ni no lo quieren, o sea, tienen la voluntad. Algunos sí dicen que esa es su jornada lógica y su posibilidad de trabajo, y aquellos que no, entonces son los famosos subempleados, que la última estimación marcó que cerca de 8 de cada 100 ocupados están bajo esta situación.
8 de cada 100 ocupados.
Ocupados, o sea, quieren trabajar más y no lo logran porque no consiguen más trabajo.
30% de personas ocupadas que no están registradas
no
en Seguridad
están
Social.
Es otra limitante fuerte al empleo, como decíamos hoy. O sea, por eso les repito, no tenemos que mirar la cifra única, sino mirar todas las cifras en su conjunto, y ahí no vamos a poder hacer una buena composición del lugar.
¿Qué tipo de trabajo estamos hablando aquí? ¿Los no registrados en la Seguridad
Básicamente
Social?
El no registro, a pesar de que hoy escuchábamos al señor presidente del BPS, que es real, que se ha incorporado al organismo de la Seguridad Social, el servicio doméstico y la construcción, es donde están básicamente la mayor cantidad de personas no registradas.
Ingeniero Calvo, una última pregunta. ¿Las amas de casa?
Las amas de casa no son ocupadas. Las amas de casa trabajan muchísimo, pero no son ocupadas desde el punto de vista de una actividad económica. Tenemos otras investigaciones.
Es muy discutible eso, ¿no?
Por eso tenemos otras investigaciones, como el trabajo no remunerado o puertas adentro, en el cual se ve que las mujeres, básicamente, que eso trabaja muchísimo más que nosotros los hombres, porque conjugan toda la actividad de puertas adentro de su casa con su trabajo económicamente activo. Y además hay que mirarlo, esto es un problema que a nosotros nos gusta estudiarlo y contarlo. Condiciona mucho ese tipo de actividades las posibilidades de las personas, tanto en el mercado de trabajo como en la educación, porque tienen retaseo de sus tiempos para poder atender ese tipo de actividades que todos quisiéramos tener.
Ingeniero Carlos Calvo, ha sido muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes.